Hola amigos, soy Julio Benítez y les doy la más cordial bienvenida a la Academia Bíblica en Audio. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios, que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo a los pastores: tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. En esta serie de programas analizaremos el cuidado que los pastores deben tener de sí mismos y el cuidado que ellos deben ejercer sobre la congregación. Basándonos en el estudio que hiciera de este pasaje el reconocido pastor puritano Richard Baxter. Sean todos bienvenidos. Continuamos hoy con las aplicaciones prácticas del análisis que hemos hecho del cuidado que el pastor debe tener de sí mismo y de la obra. Y estamos revisando algunos pecados que sobresalen normalmente en la vida de un ministro. Y estamos viendo nuestra falta de compromiso para con Cristo y la obra. Y finalizábamos en el programa anterior analizando nuestra falta de compromiso para con la unidad y la paz de la iglesia. Y decíamos que hay algunas personas y algunos ministros que critican los intentos de promover la unidad basada en el Evangelio, porque parecen pensar que la paz de la iglesia es una amenaza para preservar su pureza. Sin embargo, la experiencia nos enseña que la unidad promueve la piedad y la piedad promueve la unidad. Por otra parte, el error engendra los pleitos y los pleitos engendran y aumentan el error. Apreciado pastor, es trágico ver cómo aquellos que deberían ayudarse mutuamente en la causa de la fe son contenciosos y divisivos. El amor fraternal, por cierto, es una característica de la fe verdadera. Recuerde esto, el amor fraternal es una característica de que hay verdaderamente fe. El amor que está limitado a nuestro propio grupo no es el amor cristiano. Los oponentes frecuentemente reciben más envidia y amargura que amor fraternal. Los creyentes verdaderos no pueden ser dominados por esta actitud, pero esto es tan común que nos hace cuestionar la sinceridad de algunos creyentes. Yo sé que pueden existir algunos alborotadores y que su influencia contaminará a muchos, y esto perjudicará las relaciones entre los creyentes. Y también esto resulta en que la verdadera religión, el verdadero cristianismo, sea desacreditado ante los ojos de muchos que no son creyentes, y así ellos continúan en su superstición e incredulidad. Algunos ministros que son contenciosos son hombres piadosos y son hombres dotados. Ellos no tienen la intención de endurecer a los pecadores en su incredulidad, pero por ser contenciosos, esto es lo que en realidad terminan haciendo. No es poco común encontrar a las buenas intenciones acompañadas de malas acciones. No me gusta decir estas cosas y preferiría no correr el riesgo de ofender a muchos a quienes respeto en otros aspectos, pero es a Cristo a quien debo agradar y la amistad de los hombres no puede compensar por la pérdida de las almas. Dios es mi Señor, su palabra es mi regla, su obra es mi llamamiento y la salvación de las almas es mi meta. Pero les digo, nunca lograremos la unidad hasta que regresemos al amor y la fe de la iglesia primitiva. Nunca lograremos la unidad hasta que volvamos al amor y la fe que tenía la iglesia primitiva. Por lo tanto, ruego a mis hermanos a que estén unidos con base en las doctrinas fundamentales de la Escritura y que sean tolerantes los unos para con los otros en los asuntos secundarios. Y para este propósito, recomiendo, primero, no sobreenfaticemos los asuntos secundarios, en los cuales hombres sabios y piadosos no están de acuerdo. Repito, no sobreenfaticemos los asuntos secundarios de nuestra fe, en los cuales los hombres sabios y piadosos de la iglesia cristiana no están de acuerdo. Segundo, no sobreenfatizar los asuntos controversiales que sean esencialmente especulaciones. Repito, no sobreenfatizar los asuntos controversiales que sean esencialmente especulaciones. Tercero, evitar las controversias debidas al mal entendimiento del uso de las palabras. Evitar las controversias debidas al mal entendimiento del uso de las palabras. Cuarto, no sobreenfatizar doctrinas oscuras que fueron desconocidas por las generaciones pasadas de creyentes. No sobreenfatizar doctrinas oscuras que fueron desconocidas por las generaciones pasadas de creyentes. Y por último, evitar adoptar creencias que no fueron sostenidas o que fueron opuestas por los hombres piadosos, sabios y por las confesiones históricas de fe. Evite creer doctrinas que no fueron sostenidas, que no fueron creídas, o que más bien fueron contradichas por los hombres piadosos y sabios de la iglesia en los siglos pasados o en las confesiones de fe históricas de la iglesia cristiana. Por lo general, aquellos grupos que quieren promover hoy día nuevas doctrinas, nuevas prácticas, que están diciendo que están recibiendo una nueva revelación o que tienen una nueva unción, solo terminarán creando más divisiones a menos que se apeguen fielmente a las Escrituras. Yo creo que será un día feliz cuando los líderes de las iglesias sean tan celosos para sanar las divisiones como lo son para crearlas. Yo creo que la moderación que estoy promoviendo será entonces apreciada por todos. Y para finalizar este análisis de los pecados que abundan hoy día entre los ministros y que debemos confesar, y especialmente la falta de amor y compromiso para con Cristo, creo que descuidamos, creo que un pecado nuestro como ministros es que descuidamos demasiado los deberes esenciales. Especialmente descuidamos la disciplina de la iglesia. Apreciado pastor, cuando los deberes exigen esfuerzo y autonegación, somos muy aptos para anteponer excusas. En muchas iglesias, la disciplina es mínima. La disciplina de la iglesia es muy discutida y se habla mucho sobre ella, pero es poco practicada. Muchos ministros apenas conocen a los miembros de su iglesia. Por lo general nunca amonestan a los desobedientes y tampoco expulsan de la iglesia a los obstinados en su pecado. Ellos piensan que es suficiente con excluirles de la cena del Señor. Ellos nunca llaman a los rebeldes a arrepentirse y a confesar abiertamente sus pecados. Apreciado pastor, dejemos de anteponer pretextos. Yo le pregunto, ¿quiere usted que su pueblo se dé cuenta del valor y el propósito de la disciplina eclesiástica? Entonces demuéstrelo practicándola. Si fallamos en la disciplina de los ofensores, entonces estamos permitiendo que los impíos gobiernen a la iglesia. Esto nos conducirá a un conflicto con Dios mismo. Muchas iglesias son tan desordenadas que no es sorprendente que los miembros piadosos se cambien a una iglesia donde sí se ejerza la disciplina. Cada creyente cree que el bautismo y la cena del Señor son esenciales, pero ¿acaso no lo es también la disciplina? ¿Acaso estaría satisfecha la iglesia si usted les dejara ver el pan y el vino, pero no les dejara participar de los símbolos de su redención? ¿Acaso estarán satisfechos con escuchar acerca del gobierno de la iglesia, pero nunca verlo en práctica? La falta de práctica disminuirá la credibilidad de su posición ante la iglesia. Si usted no practica la disciplina de la iglesia, es como si declarara públicamente que no cree en ella. No quiero que usted se apresure imprudentemente con este deber, pero simplemente le quiero preguntar, apreciado pastor, ¿cuándo piensa comenzar a ejercer la disciplina en la iglesia? ¿Acaso esperará por una oportunidad conveniente para comenzar a predicar o administrar la cena del Señor? Yo sé que no. Yo sé que algunos enfrentan más dificultades que otros, pero que esto nunca sea una excusa para descuidar nuestro deber. Considere lo siguiente, de manera seria. ¿Qué pobre ejemplo damos a nuestra iglesia si fallamos en cumplir con nuestro deber? Demostramos nuestra flojera y quizás nuestra infidelidad si descuidamos la disciplina de la iglesia. Y lo hablo por experiencia propia. Fue por ociosidad de mi parte que no abordé este asunto por largo tiempo. Yo sé que la disciplina es difícil, es demandante y enfurece a los impíos. Pero, ¿acaso es más importante una vida tranquila y la amistad de los inconversos que la aprobación de Cristo? Si fallamos en amonestar a los impíos, ellos pensarán que estamos solapando o patrocinando su pecado. Si fallamos en mantener la pureza y la separación de la iglesia, entonces la gente pensará que no existe diferencia alguna entre la iglesia y el mundo. Si fallamos en practicar la disciplina, estaremos promoviendo las divisiones. Si toleramos el pecado, los creyentes escrupulosos pensarán que es su deber separarse de nosotros e irse para otra iglesia. Si fallamos en practicar la disciplina, volveremos a Dios en contra nuestra. Cristo advirtió a la iglesia en Pérgamo, porque ellos toleraban las herejías y la inmoralidad. Si nosotros también toleramos el pecado, podemos esperar la misma advertencia. Y pregunto, ¿qué es lo que nos impide ejercer la disciplina bíblica en la iglesia? ¿Será la dificultad de la obra o la oposición a que pudiéramos enfrentarnos? ¿Será que tiene usted miedo de que su obra sea debilitada y su posición se viera amenazada? ¿Será que usted piensa que es imposible amonestar a cada uno de los ofensores? En el siguiente estudio voy a responder estas preguntas.
Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.